Comentábamos en el bloque anterior esto de la eliminación en el Código Civil de nuestro país del derecho humano del acceso al agua potable y que íbamos a conversar con Mónica Bonifacio, quien está preocupada y ocupada en el tema. Hemos tomado un contacto con la ciudad de Rosario, donde se encuentra Mónica, para conversar sobre este tema que nos ocupa. Mónica, buen día, ¿cómo te va? Hola.
Gustavo,
hola, Mónica.
Hola.
Bueno,
hola, buenos
sí.
días.
Buen día, ¿me escuchas bien?
Sí, ahora sí.
Ahí estamos.
Te escuchaba. Bueno, qué decir, ¿no? Después de lo que vos comentaste sobre las argumentaciones de Brailovsky, justamente.
Que son estupendas, ¿eh?
¿Cómo?
Que son estupendas, por otra parte.
Lo que pasa es que hay una desvirtuación de lo que tiene que ver, porque no es solamente el agua acá en la Argentina que se desmerece su necesidad para todo lo que tiene que ver con el hombre, con el niño, con la educación, con porque en el mundo no hay agua potable, Gustavo. No existe el agua potable en el mundo. Todo es proceso para poder llegarla a los hogares. El 90% del agua que tenemos es agua de mar, el 2% es cielo, el 1% del agua del planeta es dulce. Y eso es lo que se lleva a potabilizar para el consumo humano. Descartando que la mayoría de ese 1% va a lo que tiene que ver con la agricultura. Que eso implica compromisos políticos, porque así hay que hacer represas, obras de infraestructura, que nosotros sabemos que todo lo que acá en la Argentina podría ser llevar un presupuesto de un 10% siempre alcanza el 80% porque se nos va en gastos y en todos esos negociados que hay.
Sí.
Entonces, desproteger a la gente, además, y dejarlo por escrito, o sea, retirar eso del Código Civil, porque como vos dijiste, la ONU no es garantía de nada.
Exacto.
Y ahora te voy a comentar otras cosas que suceden en el mundo con estas declaraciones de la ONU. Te decía, quitar eso del Código Civil es cooperar con todas las otras multinacionales que ya están actuando, con el fracking, con las megas mineras, con Monsanto. Es seguir dejando absolutamente desprotegida a toda la gente, y solía decir que el Código Civil es el, se embanderan con que todos los derechos, porque los pibes pueden elegir, ¿me podés decir para qué carajo le sirve a un pibe elegir si quiere llevar el apellido de la madre o del padre, si no, si le agarra una peste porque todas las aguas están contaminadas?
Absolutamente, absolutamente. Y vos decís esto del poder económico, y yo hago referencia también a otra frase del texto de Brailovsky, que dice que, por ejemplo, el Banco Mundial está empecinado en que los servicios públicos de agua y saneamiento sean oportunidades de negocios. Es decir, en esta complejidad, aquí está muy clara cuál es la posición del poder económico que está avalado por el poder político mundial.
Porque además, viste que la sugerencia de la ONU, porque esto comienza, suponete, en el año 2000 o un poco antes, cuando empieza a hacerse público esto de la escasez del agua potable. Bueno, primero se empezó a ver a dónde estaban las reservas de agua, y entonces estaban en el sur argentino, por ejemplo, en uno de los sitios donde estaban las reservas de agua, y en la Antártida. Bueno, la realidad es que nosotros, ningún argentino se provee de agua potable de la Patagonia. Sí, eso después por ahí es conversación de otro día, pero el acuífero que nosotros nos provee es el Guaraní. O sea, el que viene desde Brasil por toda la cuenca del Plata hasta La Pampa. Entonces, lo que nosotros estamos consumiendo es la contaminación de toda la región de lo que sería el Salado para arriba.
Claro, claro.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
O sea, pero te decía, la ONU saca, o la UNESCO y todos los organismos, porque hay otro, también el GEF, hay un montón de organizaciones que vos no sabés cómo se reúnen todo el tiempo para sacar declaraciones en favor de los derechos humanos y sobre todo por el tema del agua, ¿no?
Claro.
Yo no me acuerdo qué significa GEF ahora, porque es una global, sería algo así como global Environment Facility, o sea, facilitar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente global, y integran como 180 países, pero esto se viene discutiendo, ya te digo, hace más de 30 años, cuando en determinado momento se hizo una cumbre en Holanda, y ahí alguien dijo que no, que el agua no era un derecho humano. Y entonces, bueno, lo que empezaron a mover la colita de las islas fueron primero los de Gran Bretaña, que empezaron a ver dónde estaba el agua, que quedaba poca. Ahora, vos sabés que ahora los británicos están tomando agua contaminada con cocaína.
Ajá. Contaminada con cocaína. ¿Hasta dónde se ha llegado, no?
Claro. Después tenemos países centrales de lo que es Europa Central, que ya con el tema del fracking, para vos y bueno, para la gente que por ahí no sabe cómo se extrae el tema del gas en el mundo, es a través de, bueno, cañerías, tuberías y demás, que obviamente introducen productos químicos. Uh-huh. Entonces hay países de Europa que abren las canillas para usar el agua, que supuestamente es potable, y si acercan un encendedor, el agua se prende fuego.
Claro. Bueno, aquí en el Partido de la Costa también tenemos ese problema, no similar a esto que vos estás comentando, ¿no? Pero con el supuesto servicio de agua potable, donde vemos que está absolutamente contaminada o no existe, sobre todo en épocas de mayor complejidad en cuanto a la densidad de población, como es el verano aquí en estas ciudades costeras, ¿no? También.
Claro. Bueno, otro caso más cercano es Mar del Plata también, ¿no?
También.
Mar del Plata que tiene una obra, digamos, en la que se... yo no me acuerdo si fue en la época de Menem o anterior, que se contrató a una empresa impresionantemente grande de Holanda y que cumplió, el gobierno provincial supuestamente cumplió con la mitad de los pagos, entonces la obra quedó a medio terminada, o sea que lo que se potabiliza son el tema de los productos químicos nada más en el agua, el resto, o sea, todo lo que es biológico, por eso tenemos todo lo que tenemos ahí a la entrada, ¿no? Como se llama, en Mar del Plata, la entrada es de Batán o...
De Camet.
Camet. Entonces, bueno, que a veces hay de días que en el horario pico, digamos, de playa, 5 o 6 de la tarde, ves la mancha marrón dentro del mar Bueno. Pero, reitero, acá la preocupación que es muy evidente mía, es sobre el tema de lo que nosotros declaramos, ¿no? Lo que supuestamente la gente que va a tomar el poder ahora 3 días, que ojalá que por favor pase rápido el domingo, porque es terrible lo que estoy padeciendo, te imaginarás, estoy esperando el domingo, no precisamente para ir a votar, sino para dejar de ver las publicidades y las propagandas políticas. Sí. Pero digo, no escuché a nadie, che, que dijera... mirá que además de todos los derechos que les concedemos a los niños, a los adolescentes, a las mujeres y demás, porque reitero, ¿cómo no darse cuenta que el agua potable y como derecho humano tiene que ver con la educación, con la salud, con la alimentación, con todo esto, ¿no?
Con la vida, claro.
Con la vida, totalmente.
Exactamente. Bueno, vos fijate que también Brailovsky, en este texto, hace referencia a que el 18% de la población, en Argentina hablamos, ¿no?, vive en casas sobre calles que no tienen pavimento, y el 58% no tiene cloacas.
Claro.
¿Cómo no hablar de enfermedad, de muerte?
Claro.
Incluso.
Bueno, respecto a eso y volviendo al tema, digamos, a lo que hace la influencia de la ONU y demás, que es tan cómica la participación de la ONU en sus declaraciones, y ahora hace poquitos días... también Obama salió a decir algo sobre el cambio climático y sobre esto de las aguas y demás. Ellos están... te estaba comentando primero lo de Gran Bretaña, que hace ya unos 20 años que hay familias muy poderosas, barrios muy poderosos de Gran Bretaña que tienen como privatizados porque se encontró supuestamente agua potable dentro de esos lugares, y ellos no permiten la extracción, digamos, para accionar a los centros urbanos, claro, y demás, y bueno, ese agua es carísima, y bueno, como es propiedad, sería como esta gente, no sé, los que compraron el sur acá, ¿no? Que en poco tiempo no se va a poder utilizar el agua, porque es de ellos, del terreno, el lago, lo que fuera es de ellos, entonces Así es como más o menos se está haciendo la comercialización del agua en Europa, y otro de los países que están en situaciones similares es Francia también, ¿no? Que tiene determinados acuíferos que parece ser que no está tan contaminado no están tan contaminadas las napas freáticas, entonces bueno, y los demás, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Arréglense como puedan, claro. Muéranse todos, digamos, ¿no? Y si no, te la vendo, ¿viste? Yo, que soy el dueño.
Es que yo creo que tiende todo a eso, Mónica.
Sí. Y te decía, con respecto a Estados Unidos, viste que ellos como tienen tanto organismo que uno a veces se olvida hasta de lo que quieren decir, tienen a California sumido más o menos desde hace 4 meses ya en la falta total de agua. Y bueno, ahí tenés zonas turísticas muy importantes que tienen unos, no sé, qué sé yo, palacios, no sé qué serán, que ellos... tienen agua potable, digamos, toda la que quieran para regar sus jardines, para limpiar todo lo que es su casa y demás, y porque la pueden pagar el resto de la gente, los barrios normales, no estamos hablando de barrios pobres, porque seguramente allí no hay tantos barrios pobres, pero el resto de la gente tiene el agua medida, no puede tener acceso al agua potable porque... hay una gran sequía y entonces, bueno, únicamente usan el agua que necesitan los poderosos.
Bueno, aquí en la Argentina, mira, yo no recuerdo bien el lugar, pero hemos difundido un espacio informativo, creo que Villa Yardino, en Córdoba, donde el poder había comprado hectáreas y construyó un hotel, un centro recreativo con campos de golf, y no sé cuántos miles de litros utilizaba a diario para regar la cancha de golf, mientras la comunidad estaba... Claro, creo que
la
Villa Yardino.
La cancha de golf, ahora me acuerdo, sí.
Mientras la comunidad, bueno, padecía, ¿no?, esta falta, esta carencia.
Bien, y otra de estas controversias y estas antonomasias en la que entra, ¿no?, la ONU también, es respecto a lo que tiene que ver con países que supuestamente ellos protegen, como por ejemplo el caso de Haití, ¿no?
Sí.
Que es el día de hoy que, mirá, yo no me acuerdo cuánto hace que ocurrió el terremoto. Es el día de hoy que todavía sigue muriéndose la gente de pestes y demás, porque obviamente lo primero que se contamina con tantas muertes y con todos los desechos que queda de una ciudad absolutamente arrasada por un terremoto, es el agua, ¿no?
Tal cual. Vos fíjate lo nominal hasta qué punto llega, ¿no? Porque Haití hace muchísimo tiempo que supuestamente recibe el amparo, la protección de todos los países nucleados en Naciones Unidas, por ejemplo. Y no. Sin embargo siguen padeciendo las mismas miserias centenarias que no tienen solución, no tienen visos de solución. Todo lo contrario, lo único que hay es control sobre la población haitiana.
Haití es un país que, sin comparar, ¿no?, pero parece, o sea, una especie de campo de concentración.
Absolutamente.
Los límites, República Dominicana no traspasa ni deja que sus turistas vean las cercanías al límite con Haití, porque, bueno, es de una pobreza.
Sí. Es un país en cuarentena, ¿no es cierto? Exacto. Cuarentena continua.
Continua, tal cual. Bueno, estas son todas las contradicciones y yo digo, vamos a privatizar el agua para que unas pocas empresas privadas tengan el control monopólico de casi, de ese 1%, casi el 80%, ¿no? Uh-huh. Y la otra que nos queda es que... la apropiación territorial, no nos dejan tantas opciones, ¿no?
Claro.
Esto de que yo soy dueño de este espacio y tengo un acuífero bueno y ya está, porque la otra, bueno, la privatización que vos explicaste mediante el Banco Mundial, que es lo que se tiende a hacer en el mundo, y estamos en campaña y estamos hablando de la reformulación o un nuevo Código Civil y no reparamos en este recurso que es tan importante y seguimos tolerando, porque esto va de la mano de un montón de cosas, así como te dije, el agua es educación, es salud, es vivienda, es alimentación, te digo que la contaminación del agua, el agua no potable, es también Monsanto, es también las megas mineras, es el fracking, es todo lo que tiene que ver con la devastación de los recursos naturales.
Sin
el agua ya no es un recurso renovable.
Sin ninguna duda. Mónica, te mando un abrazo enorme y fue un placer, como siempre, conversar un rato contigo.
Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Mónica Bonifacio, desde la ciudad de Rosario, preocupada y ocupada por este tema que nos concierne a todos, en definitiva, y que, como bien lo decía Mónica, y nosotros también hacíamos pronunciación sobre esto, en estas épocas asquerosas de campaña proselitista, demagógica, electoral, ningún sector político, incluida la izquierda electoralera, hace mención a este tema. Tema que tiene que ver con la vida, nada más y nada menos. Con la vida. El tema de que en la Argentina, en el Código Civil, se ha quitado la posibilidad de declarar como derecho humano el acceso al agua potable.